Ahora, la gente que comentaba cuando estaba, digamos, en las pulperías, si se acuerda, o en los lugares donde se reunía la gente, ¿qué decía la gente sobre la guerra en ese momento? ¿Qué era lo que se escuchaba?
Antes de la guerra.
Ya en el momento.
Es que de eso casi no podría decirles yo nada porque del momento de esa noche que se estalló la revuelta esa, yo me metí, llamémosle así, en lo que era aquí la casa donde estaban armas y todo eso, el cuartel de aquí, y empecé a participar en. Entonces yo no salía a compartir con grupos ni nada, sino que ahí recibí órdenes de cuida aquí, cuida allá y haga esto y otro. Entonces no.
Que usted recuerde, los maestros de escuela decían o pensaban algo acerca de la guerra o el problema político.
Vea, el problema político sí, porque yo tuve una maestra que era, bueno, adoraba, por ejemplo, a Teodoro Picado, a doña Lidia Quesada, sí, esa fue maestra mía. Tuve otro maestro, don Fernando Mongalo. Maestro de música en esa época era Alfonso Quesada. Director, don Humberto Miranda, señor Moreno.
¿Eran de acá o venían de otros lugares?
Pues yo, don Humberto, creo que venían de San José porque no eran de aquí. El visitador de escuelas se llamaba yo ya vivía metido en la casa de él porque yo fui, pero especial en matemáticas. Y ese señor era muy bueno en matemáticas. Y yo siempre ocupaba el primer lugar en clase en la cuestión matemática. Y a veces iba a la casa de él, pero no recuerdo el nombre. Era que yo fui bravo, bravo, bravo matemático en la escuela. Nunca hubo un compañero que me hiciera un.
Con respecto a los padres, ¿participaron los curas?
Los curas. Vean, en esa época teníamos a don Bernardo, el padre Bernardo y el padre León. No, que yo sepa que participaran como, tal vez como apoyados, auxiliando gente,
sí, pero no,
pero como en cuanto a armas, no.
Y la familia, digamos, de más dinero de acá, ¿a quién apoyaron? ¿A qué bando?
Vea, aquí yo no sé, pero casi puedo decirle que todo el mundo, o todas las familias, eran del bando contrario al gobierno, porque no recuerdo yo que hubiera una familia que apoyara políticamente ni a Calderón ni a Teodoro Picado. Tal vez por miedo, porque ya le digo, nosotros vivíamos con una policía, una cosa que nos. ¿No? Ya yo muchachoncillo y yo salía a una fiesta y yo me cuidaba de la policía, a pesar de que yo había muchos policías muy amigos míos. Por ejemplo, había un señor mayor que le decíamos oreja de chancho y me adoraba y yo lo odiaba porque era malo, decía yo, porque le volaba el garrote, que hablaba de política. Pero mi papá nos enseñó a andar callados. Entonces no teníamos problemas con nadie.
¿Y durante el conflicto, durante la guerra, cuál fue su puesto? ¿Dieron algún puesto o fue soldado?
Yo fui soldado.
Raso.
Sí. Tengo un hermano, Misa, que ese sí fue capitán y mi papá. Cada uno andaba con un pelotón. Combatieron por lados opuestos. El hermano en medio, Joel, ese sí, combatió a la par de mí, pero como soldado.
¿Y de sus vecinos, cuántos se involucraron en la guerra? Y si usted recuerda nombres.
Vea, el pelotón de, en que yo compartí todo, casi estaba compuesto, bueno, mi hermano, primo mío, el hijo Alberto,
está vivo.
Está vivo, sí, pero no sé, está por Limón por ahí. Después, gran mayoría de ese pelotón estaba compuesto por gente de Volcán de Buenos Aires, porque es una zona que papá transitó mucho y fue encargado de la vigilancia de todo ese sector. Entonces él formó el pelotón con gente de ese lugar. En la última batalla compartió un muchacho, Román Gamboa, que era completamente contrario, hijo de don Julio Gamboa, que fue político aquí, compartió con nosotros por amistad, pero sin armas. O sea, ¿qué amistad más?
Buena.
Sí, él se vino con nosotros, con mi hermano y yo, y no nos animamos a darle armas, pero él nos acompañó todo el día de combate.
Y después usted guarda fotos de eso que me dijo.
Yo tengo dos fotos, lo que no sé exactamente dónde están ahorita.
Bueno,
pero voy a tratar de buscarlas.
Medallas y condecoraciones, carnet.
Tengo un reconocimiento firmado por Pepe Figueres de hace muchos años. Y tengo uno nuevo de hace unos 3 años que me dio en la lucha. ¿Esta cosa tengo? Tengo por ahí una bayoneta de esta.
Sí,
que creo que por ahí la tengo sentada en un cajón. Con vaina de metal. Y uno andaba aquí en la hora de la tragedia. Nunca lo usé. Nunca lo usé. De ahí lo tengo guardado como recuerdo. ¿Qué más tengo? Mi mamá tiene una colcha, llamémosle así, que papá traía metida aquí así en el cuerpo para el frío. Por cierto que papá le metieron varios tiros y se quemaron la piel aquí, y la colcha esa traerlos tiene los botones, y mamá tiene la camisa y, bueno, la ha tenido, no sé en este momento, pero la ha conservado.
¿Y de los hijos de la familia más influyentes de acá participaron?
Bueno, participó la familia mía.
No, la familia de con los que Pérez de León, que tuvieran influencia, que fueran de dinero fuerte.
Viera que, por ejemplo, los Bedoya, un señor lo mataron con la tragedia de Tijerino. Exactamente cayó en la grada de hay una cantina ahí por la Musop, en la esquina. Tenía una grada en la casa de Fausto Barbosa. Ahí cayó, ahí le metieron. No sé en qué dirección le metieron el balazo. Por cierto que yo estuve atrincherado en el cuerpo de él, porque yo no me animaba a cruzarme para ningún lado. Y en un chancito que me dieron, me metí abajo el piso de la casa. Y con la bayonetilla esa hice hueco para salir por detrás, porque era muy bajo. Aquello era, bueno, estillaban tablas, todo. Pues, se concentró ahí un fuego durante tamaño de rato. Ahí pereció ese señor. Un hijo de él participó, pero no venía con nosotros tampoco, ni por ese lado, ni por ese lado. Después están los Rojas. Kuma Rojas, soldado muy, tiene una es casado con una viuda de la revolución, una viuda de un muchacho Barrantes, que lo mataron aquí a este lado. Después está, ¿qué otra familia? Bueno, la familia de parte mía está mi tío Chelo, ya murió. Carlitos murió. El Iba Alverde, el único que está vivo. Después de la otra familia de Simeón, esos no, porque estaban para el lado de Rivas. No, no recuerdo que participara ninguno. De los monjes, no podría decir de ciencia cierta si participaron.
¿Y quiénes fueron sus jefes inmediatos ahí en los pelotones?
El jefe inmediato, por ejemplo, Capitán Rodríguez, uh-huh, y Coronel Godoy, primero, y después el jefe del pelotón era mi papá.
¿Y a qué se debía el puesto? ¿A qué se debía que lo subieran, digamos, de puesto que ocupaba?
Por ejemplo, Godoy era máxima autoridad, era un general, entiendo que era extranjero. Y Ramírez, no sé yo, las cosas que eran altos, grandes. Nosotros dependíamos, se decía todo lo que ellos decían. Eran la máxima autoridad aquí en ellos. Para mí, ellos eran los dos más grandes aquí.
¿Mujeres participaron?
Sí.
¿Conocí alguna?
Yo conocí a dos. Una la mataron a Chabela, la mataron ahí en esa casa amarilla. Uh-huh. Y la otra, Estelia Suárez. Esa, aunque fuera dándonos de comer, ¿no? Pero de ahí se jugaban la vida igual que
cualquiera. Está viva ella.
Está viva, Estelia está viva. Vive en San José. Después, Chabela, Colosa. Eran tres o cuatro mujeres, muy valientes. No recuerdo las otras. Ahí conocí yo varios hombres muy valientes, como uno que le decíamos Papota, el finado Aníbal Barbosa, que se le pegaron un balazo, un Mengo Zúñiga, ese señor don Clemente Alfírez, que era jefe de un pelotón. Se mataron muy injustamente, una muerte terrible. Por cierto, yo me lo encontré muerto. Lo agarraron, él usaba una jaque de cuero. Lo agarraron, lo amarraron con la faja de una rama de un palo guado en un cochero aquí de su lado, en el alón. Y después tenía la fila de tiros así, le pasaron una ametralladora. Me imagino que eso lo hicieron antes de ahorcarse, es decir, después de ahorcado, porque él estaba con la lengua afuera, negro, ahogado.
Después de la guerra hubo gente que se hizo, se enriqueció a costa, sí, de la guerra. ¿Cómo?
Vea, eso es sencillo hablar, ¿verdad? Pero la realidad. Uh-huh. Yo conozco aquí, por ejemplo, a un Toño Mesén, que ya no vive aquí, está millonario. Ese señor vino aquí a Pérez Zeledón a trabajar de empleado a una cantina. Y hoy día es un hombre multimillonario. Y él se paró, pasó la revolución y ese hombre para arriba. Ese hombre no peleó. Me consta a mí que se dedicó a saquear negocios y a almacenar mercaderías por allá en casas afuera. Y después pasó, se calmó todo y empezó por arriba.
Después de la guerra, ¿usted se dio cuenta que se diera persecución o a alguien o maltrato?
No, No, después de la guerra hubo una época de mucho cuidado, de muchas cosas así, pero se fue reinando una paz, una tranquilidad, una frescura. Siempre con cierto temorcito, cierta cosa, ¿verdad? Se luchó mucho porque nosotros los afectados, al ya estar arriba, nos dieron mucha escuela de eso, que no maltratáramos al caído, y entonces todo se fue calmando.
¿Y a usted le ofrecieron algo concreto para participar? ¿Alguna cosa que le ofrecieran para que fuera?
No.
¿Usted fue por...?
No, por mi propio gusto. Sí, después de que pasó esto, han pasado otras épocas de política, que yo he participado con grupos de vigilancia, etcétera. Se me ha ofrecido un montón de cosas. Yo nunca he pedido para mí nada, he pedido para compañeros, y nunca se me ha hecho efectivo tampoco. Me he quejado, por eso esta última política me retiré.
Frío.
Dije, no quiero más nada. No quiero que me sigan engañando, porque, por ejemplo, la política pasada me ofrecieron puestos para tres de los compañeros míos en el ministerio. Y nunca pudimos conseguir nada.
¿Usted conoció a José Figueres?
Sí.
¿Qué piensa usted de él? ¿Y cómo lo conoció?
Yo conocí a don Pepe la primera vez que lo vi en una batalla aquí en Pérez y León. Nada más que supe porque me dijeron ese es Pepe. Después, a través de los años, después de que pasó políticamente, yo no sé, me cayó bien porque era como muy firme en las cosas que él decía, ¿verdad? Pero después yo visité con grupos de aquí la finca, para reuniones, más de una vez nos hicieron alguna fiesta o se le hizo a él alguna cosa. Y entonces, por medio de aquí, los grandes, a mí siempre me invitaban. Uh-huh. Y cuando no pude participar, pues me dolió mucho. Antico de morir, estuve en la finca, ya él casi, ya totalmente. La última vez que vino aquí a Pérez de León, yo lo acompañé. Estuve con él más de una hora. Ya bastante terminado. Le puse un cariño, como que si fuera un familiar, yo no sé. Y le repito, a mí nunca me dieron nada, pero nada más que lo que puedo decir, y que no lo cambio por nada, ni por los millones más de grandes del mundo, que es esa tranquilidad, esa paz que adquirimos de esa época para acá. Que ahora las políticas No compone.
¿Usted considera que la situación económica fue mejor o peor después de la guerra?
Vea, eso hay muchos factores. Yo digo que la situación económica pudiera ser que sea mucho mejor. Si lo cogemos como yo pienso, vea. En aquella época era tan difícil todo. Costaba tener un radio, costaba cualquier cosa para la casa. Ahora hasta el más pobre, usted le encuentra en la casa un equipo de sonido, una lavadora, un televisor, y usted los va en paseos hasta que no trabaja. Yo no sé por qué la gente se queja. Ahora, el que trabaja vive mal porque quiere, muchos porque trabajan y no les alcanza para los vicios de licor. Pero ahora hay facilidad para todo. lo que asusta a la gente tal vez es los números, porque en Colón y nosotros ya no vale nada. Entonces, lo que usted compraba con un colón, ahora hay que comprarlo con 5.000 colones, tal vez. Bueno, vea, vamos aquí muy cerca. Usted compraba un cuchillo para trabajar con 2 colones 50 centavos, un señor cuchillo, ya ahora hace poco. Y ahora tiene que pagar 200 y las cosas por un cuchillo bueno. Y no es bueno, es más mala calidad. Un pantalón, te quiere ponerse un buen pantalón, tiene que pagar 2.000 pesos por día. Y antes se compraban con 5 pesos.
¿Tuvo la guerra algún efecto importante para ustedes?
Para mí sí. El más importante es ese que les repito, es la paz, la tranquilidad. Nosotros en Costa Rica vivimos como nos da la gana. Como nos da la gana. Y hambre, el que trabaja, aunque sea un poquito, no aguanta. El vago, pues, ¿qué vago?
Después usted participó en los conflictos posteriores, uno que hubo en el 49, que se trataba de meter otra vez en Calderón, y en el 55. ¿Usted participó en esos o no?
No.
Ya no.
Ya no.
Okay. Después usted sigue usted ahora vinculado como colaborador, militante o algo al partido.
Vea, yo
por lo menos que simpatía, ¿o?
Muy honestamente yo le digo lo siguiente. Si se ofreciera algo, pero ya de veras, serio, que valga la pena, que yo vea que pues defender mi familia, mis nietos, o la juventud actual, para mí no habría problema en participar, ¿ya? Pero ya le digo, por un lado porque ya yo viví lo suficiente, ¿qué no he hecho yo en esta vida? Y yo vivo muy agradecido con Dios, porque nunca me ha faltado nada. Y entonces, si yo viera una injusticia, una cosa, ¿por qué no voy a participar para defender los que pueden vivir, que vivan tranquilos, ¿no? Sería la única forma.
Después, ¿usted participó alguna vez o formó parte de alguna cooperativa?
Vea, yo fui fundador de la cooperativa de aquí, Pérez León de Ahorro y Crédito, hasta hace poco tiempo me retiré, porque analizando todo se ha hecho tan comercial, ya no hay, ¿cómo le dijera? Nosotros los cooperativistas, he sido enamorado de la cooperativa toda mi vida, desde hace muchos años, pero a mí me dio un infarto hace 5 años. Los doctores me dieron incapacidad general o permanente. Yo tenía una deuda en la cooperativa, ni muy grande. Yo toda la vida he pagado a la cooperativa un ¿cómo se llama eso? Una póliza. Llegó el momento en que a mí me prohibieron trabajar, y aunque yo seguí trabajando porque me sentí bien y todo eso, me dieron la incapacidad y yo traje a la cooperativa y ya me dijeron que me iban a ayudar y no sé qué. Lo que le dieron a usted me dieron a mí. Después, a pesar de que a mí me han hecho muchísimos préstamos o me hicieron, nunca me dieron un no. Pero a un cooperativista como yo, a un ahorrante como yo, a un enamorado de la cooperativa, que vaya a la cooperativa y que le digan, bueno, sí le vamos a prestar, pero 36%. Estando prestándole un capital mío, porque yo tenía ahorros ahí, y yo había metido a la cooperativa a toda la familia, y solo ahorros míos habían cientos y resto de miles de pesos, y yo pedía ahí unos 5, si había que confesar todo y llevar todo. Nunca en la vida nadie pagó un 5 por mí. Y hey, si usted coge su dinero y tiene que pagarle su dinero al 36%, por ejemplo, a lo mejor entonces les dije un día, no, denme toda esa platilla y yo busco en otra parte, pero ni los bancos.
Es una cooperativa.
¿Sigamos con la cooperativa?
Ya para terminar esta parte.
Sí, la cooperativa para mí, será porque en realidad yo, bueno, mi capital es mi familia. Yo he trabajado, usted no se imagina cómo, día y noche, para que mis ocho hijos estudien y se preparen. Y ahora que ellos me ofrecen ayudarme, que no trabaje más, que me cuide, que los cuidados sean nietos. Y ahí, entonces, yo digo, no necesito de la cooperativa. Sin embargo, fui hace poco a que me hicieran un préstamo para hacerme una casita ahí, porque a pie es la casa ya para hacer la nueva. Y me salieron con un montón de cosas que le digo, muchas gracias. Entonces me retiré totalmente. Retiré ahorros, retiré todo. Y retiré mis hijos, solo una queda en la cooperativa.
Ahora, según su opinión, ¿usted tuvo algún beneficio de la guerra?
Pues, les repito, el beneficio que no dejo de dar gracias a Dios es la paz. No. Porque antes ni para trabajar había paz. Estaba usted trabajando con miedo que llegara el policía a meterle a la cárcel o a meterle de la despacio. No. Pero monetariamente, porque nunca he podido ni siquiera me le den una beca a un hijo para que vaya a estudiar. Menos a mí, una ayuda. Políticamente menos. Y a eso le digo y le repito una vez más, le doy gracias a Dios, a mis viejitos, a mi papá, que me enseñó a trabajar, me enseñó cómo se era honrado, cómo se andaba con la cara limpia. Pero políticamente, nada más que la paz, eso que yo.
¿Y se queja valió la pena su participación?
Yo digo que sí. Que sí, porque si todos los que habíamos sufrido, a pesar de que yo era tan joven, no hubiéramos participado, todavía estuviéramos tal vez peor de aquella época. Por eso me dio a mí miedo cuando el señor nos ganó la partida, pero no la ganó, pues tal vez por conveniencia, digo yo, porque hubo poca participación, poco trabajo en la gente, en los dirigentes. Se dejaron ganar. Entonces, ellos que saben por qué lo hacen allá, ellos, ¿no? Entonces, hay que pedir a Dios que no salga muy de mal.
Bueno, muchas gracias.
¿Sí?
Entrevista realizada el sábado 8 de agosto de 1992 en la ciudad de Pérez Celedón por Rafael Esteban Jiménez a don Aníbal Ceciliano Valverde.